El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles en Granada que el gobierno trabaja sin descanso en traer cuanto antes sanos y salvos a los españoles presentes en Kabul, capital de Afganistán, así como a los afganos que han colaborado sobre el terreno. Lo decía así.
Una situación donde toda la comunidad internacional, todos los países, están teniendo el mismo problema. La evacuación de sus nacionales y de los afganos y de las afganas que colaboraron. Y es una situación dramática que tiene al mundo en vilo. Y os tengo que decir, con todo orgullo, que España es un país solidario, que España es un país comprometido, que es un país que siempre se pone al lado del que sufre. Y por eso, con ese orgullo de país, el gobierno está trabajando sin descanso para traer cuanto antes a los españoles y a los colaboradores afganos.
Lo que ya sabemos es que ha llegado a Kabul el primero de los tres aviones que de momento el Estado español va a enviar para repatriar a unas 500 personas del cuadro diplomático y colaboradores afganos y sus familias. Todo en mitad del colapso que les estamos describiendo en los últimos días. Después de 20 años de ocupación por parte de fuerzas militares internacionales, los talibanes han vuelto al poder. De momento se están esforzando en dar una imagen diferente a aquella de crueldad y terror de los 90, cuando impusieron con mano de hierro la forma más extrema de la ley sharia. De hecho, durante la primera rueda de prensa oficial tras la toma del poder, el principal portavoz de los talibanes ha anunciado una amnistía general, ha llamado a la reconciliación y ha asegurado que las mujeres podrán trabajar, eso sí, dentro del marco de la ley islámica. Ahora habrá que ver en qué se traduce esto en la práctica y sobre todo qué relación establecen con ellos la comunidad internacional, básicamente Europa, Estados Unidos, Rusia y China. Hoy queremos entender un poco más de estos cambios en Afganistán y cómo esto también está reconfigurando el mapa geopolítico de la zona, y lo hacemos hablando con Leila Nachaguati Rego, profesora del Departamento de Periodismo y Comunicación de la Universidad Carlos III y experta en Oriente Medio. Señora Nachaguati, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está Afganistán hoy tras 20 años de presencia militar de Estados Unidos y de sus socios, entre ellos nuestro país, España?
Pues yo recomiendo sobre todo escuchar desde la humildad, teniendo en cuenta lo difícil que es también acceder a ese contexto ahora mismo, escuchar el magnífico trabajo que están haciendo reporteros y reporteras desde el propio Afganistán, jugándose la vida y lanzando unos mensajes muy claros del abandono que supone para civiles, y se está poniendo mucho el acento también en la situación de las mujeres, el quedar a merced de los talibán, que por mucho que hoy presenten, es un poco surrealista que este grupo intente dar una imagen moderada a la hora de enfrentarse a tener que gobernar un estado. Quienes conocen desde dentro y desde cerca y en sus propias carnes los efectos de vivir bajo este tipo de yugos están lejos de sentir ningún tipo de tranquilidad ante cualquier anuncio que se pueda estar haciendo desde estas fuentes. Uh-huh. y alertan de represión extrema. Y hacen un llamamiento a la comunidad internacional, que desde luego esta salida precipitada de Estados Unidos, que es cierto que ya llevaba un tiempo pactada, lo sabemos, por parte de Estados Unidos, que hace tiempo que Estados Unidos quiere retirarse, pero se han retirado sin ningún tipo de consideración por los efectos, por el sufrimiento que provocan en la población, a la que dejan completamente desamparada después de estos 20 años de ocupación estadounidense.
Y Leila, hace 20 años esa invasión de Afganistán se producía bajo la premisa, al menos teórica, uh-huh, de la defensa de los derechos humanos y la persecución, uh-huh, a los terroristas y Al-Qaeda. Pasado el tiempo, ¿qué balance podemos hacer? ¿Qué ha cambiado? ¿Ha servido para eso?
Sí, es curioso que lo hablaba hoy también con compañeros, que hemos pasado de la hipocresía del vamos a democratizaros al cinismo de no os debemos nada. Entonces hay un choque de retóricas que muestra hasta qué punto ha cambiado también el escenario en estos 20 años, entre ese discurso de Joe Biden diciendo los afganos no habéis sabido manejar la libertad que os hemos dado, ahí os quedáis, básicamente. Es el discurso que se le ha dado a los afganos desde la administración estadounidense actual, y eso pues ha provocado la reacción de George W. Bush, que fue el arquitecto de esta guerra, y que él sí tenía pretensiones, al menos discursivamente, de democratizar, de llevar esta cuestión del bien contra el mal. Entonces, algo interesante que nos deja ver Afganistán ahora es que todas esas máscaras se han caído, todas estas máscaras de apariencia democratizadora se han caído. Y por un lado podemos pensar, bien, mejor que se caigan y que se vea la verdadera naturaleza de estas empresas en otros países, ¿no?, coloniales, y de estos intereses de las grandes potencias, pero lo cierto es que el hecho de que se caiga cualquier mínima capa, cualquier mínimo discurso de defensa de los derechos humanos, pone una situación de muchísima mayor vulnerabilidad a las personas ya de por sí vulnerables. Estamos viviendo un debilitamiento de los mecanismos de protección de civiles, estamos viviendo un abandono de la responsabilidad de proteger, que además es global, porque lo que ocurre desde Estados Unidos sabemos que no se limita a Estados Unidos, y vemos como también en Europa hay un abandono de la responsabilidad de proteger, hay un darle la espalda a población refugiada que huye de guerras donde se están dejando la vida y no tienen otra opción más que huir. Vemos a Dinamarca devolviendo a refugiados sirios a los sitios donde les espera una muerte segura, lavándose completamente las manos y diciendo claramente no os debemos nada, esto no es cosa nuestra, no tenemos por qué cumplir, no tenemos ninguna responsabilidad, y abandonando cualquier digamos consideración de derechos humanos que está en la base de lo que supuso la fundación de la Unión Europea, está también en la base de lo que supuso y lo que supusieron los pactos de las Naciones Unidas, y estamos asistiendo a una caída de todo eso, que es tremendamente dramática precisamente para las personas más vulnerables.
Pero Angela Merkel decía en las últimas horas que hay que aprender de los errores, que no se puede volver a producir lo que se produjo en el caso de Siria, y bueno, hemos escuchado también a otros responsables institucionales, quizá de menor profundidad y calado, hablar de corredores humanitarios para bueno, pues hacer que esas personas que huyan puedan tener un refugio. ¿No nos podemos creer esas palabras? ¿Cómo las analiza usted?
Sí, no, yo las palabras de Angela Merkel sí me las creo, en el sentido de que con todo lo que se pueda criticar de Merkel en otras cuestiones, su postura con lo que se llama la crisis de los refugiados, que en realidad no es una crisis de los refugiados, la crisis de los refugiados lleva décadas, pero solo cuando salpica a Europa lo convertimos en crisis, ¿no? Entonces Angela Merkel ha jugado un papel mucho más protagonista en esa acogida de refugiados, pero ha sido una excepción, no ha sido la norma ni ha sido la tónica habitual, por la propia trayectoria de Merkel, por su propia historia en su país, por muchas cuestiones que ya se han comentado muchas veces y que además le han supuesto un alto precio político. Merkel tuvo un posicionamiento de acogida de personas refugiadas que huyen de la guerra, pero no parece que esto vaya a ser la tónica en un contexto en el que la tendencia es precisamente la contraria. Estamos viendo a países europeos como Dinamarca devolver a sirios a lugares donde nada más llegar se les va a asesinar, porque están perseguidos precisamente por esa estructura de poder que sigue en el gobierno. Entonces, esto es una tendencia que avanza y ahora mismo se está hablando de la absorción de refugiados afganos en países como Irán o Pakistán, donde también es cuestionable en qué situación van a estar estas personas, ¿no?, teniendo en cuenta todas las dinámicas regionales y que los refugiados suelen ser piezas de cambio en los juegos de las grandes potencias.
Y Leila, otra arista de ese abandono de la comunidad internacional del pueblo afgano es cómo se van a construir o qué relación va a establecer la comunidad internacional con los talibanes a partir de ahora. ¿Qué podemos sospechar?
Pues no lo sé, no estoy segura de parece que hay algunos tímidos, algunas tímidas declaraciones de algunos gobernantes en los que saludan la cierta moderación que están mostrando en su llegada al poder, supongo que ahora mismo está cada uno analizando la situación del modo en que le perjudique lo menos posible y del modo de crear alguna especie de efecto contención con todo ese éxodo de personas refugiadas que se espera y desde unas posturas muy 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 egoístas y pensando en el beneficio de cada país. Habrá que esperar a ver qué ocurre en los próximos días y cómo se posiciona, porque aquí también se demuestra mucho quién es quién y también es en los momentos en los que se caen muchas máscaras, como hemos visto en estos últimos años.
Y en este sentido, ¿cómo lo está haciendo España? Porque escuchábamos al ministro Bolaños, lo escuchábamos hace unos minutos, decir que él se sentía muy orgulloso de la solidaridad española.
Bueno, pues me alegra que se sienta orgulloso. Me alegra que se sienta orgulloso, pero España está lejos de cumplir los mínimos estándares de solicitudes de asilo. Es mínimo en comparación al resto de la Unión Europea, y de hecho desde Europa se han dado toques de atención a España por el número tan mínimo, por la cantidad tan mínima de solicitudes de asilo que se admiten a trámite. Entonces creo que estamos lejos de poder mostrar orgullo en cuanto a la reacción tanto a las solicitudes de asilo como al seguimiento posterior de la situación y del bienestar de estas personas.
Pues ese bueno y puntos suspensivos ha sido bastante elocuente. Leilana Chaguati Rego, profesora del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, experta en Oriente Medio, gracias por acercarnos a entender un poquito más lo que está pasando en Afganistán y en toda esa zona, en esa región. Gracias.
Mañana publicaremos un artículo en eldiario.es en el que analizaremos esto un poquito más en profundidad. Os animo a leeros y os animo a no perder de vista los llamados de las personas y concretamente de las mujeres afganas que nos están diciendo alto y claro, seguimos aquí.
Pues como siempre, leeremos ese artículo que Leilana Chaguati publica con frecuencia y con regularidad en eldiario.es con muchísima atención y mucho interés, porque nos sirve también para entender todo lo que está pasando en esa región. Leila, como decíamos, gracias.
Muchísimas gracias a vosotras, un placer.